Conectando.
Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica. Tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
Hola a todos y todas, soy Juan Manuel Arán y al igual que en cada episodio de este podcast sobre ciberseguridad, estoy junto a Cristian Ali Bravo y Sonia Domínguez Weisbrod y hoy vamos a hablar de una historia reciente de cibercrimen con un troyano bancario como principal protagonista, un botín de varios millones de euros y la desarticulación de este grupo cibercriminal gracias también al aporte técnico y el análisis realizado por ESET y que permitió la detención de personas en Brasil. Hecha la introducción, saludo a Cristian y a Sonia para que de paso nos den un adelanto de qué más vamos a hablar en este episodio.
Hola Juan, hola Sony, ¿cómo están? Antes que nada, le recuerdo a nuestra audiencia que no olvide suscribirse en Spotify y de paso contarnos en la cajita de preguntas y respuestas qué les pareció el episodio y también qué otras temáticas les gustaría que abordemos en los próximos episodios. Dicho esto, ahora sí, quiero hacer una pregunta a la audiencia. ¿A quién se le ocurriría dar las claves de su cuenta bancaria o de su caja fuerte para que se las roben? Entiendo que no, que a nadie. Bueno, hoy les vamos a hablar de troyanos bancarios, que es un tipo de malware del que se vale el cibercrimen para obtener estos datos tan valiosos como lo son las credenciales de la banca en línea, también conocida como home banking, o banca online en algunos países. Además de otros datos financieros, como veremos más adelante.
Hola Juan, hola Cris, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y sí, hablando del robo de nuestros datos bancarios, vamos a repasar de qué otra manera o otras maneras los cibercriminales pueden acceder a ellos, que como veremos, hay más de una forma.
Pero en el episodio de hoy no estaremos solos, ya que nos acompañará más adelante para analizar este tema tan actual como sensible, Camilo Gutiérrez, que es manager del equipo de Awareness and Research de ESET Latinoamérica. Con la presentación del episodio de hecha, arrancamos entonces con la primera sección.
Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web eset.com/latam. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willibsecurity.com/la-es. Conexión Segura, el podcast de ESET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
En enero de 2024, la Policía Federal de Brasil, junto con Interpol, la Policía Nacional de España y la colaboración de ESET, lograron desarticular la infraestructura que utilizó el grupo cibercriminal detrás del troyano bancario Grandoreiro, un malware que está activo al menos de 2017 y que desde entonces ha estado robando credenciales de acceso de cuentas bancarias online de usuarios y usuarias de América Latina. La investigación más reciente llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil condujo a la identificación y la detención de las personas que controlaban los servidores de este malware. La operación implicó 5 órdenes de arresto y otras 13 órdenes de búsqueda e incautación en los estados brasileños de São Paulo, Santa Catarina, Pará, Goiás y Mato Grosso. Hablamos de un grupo cibercriminal que, gracias a este troyano bancario, robó al menos 3,6 millones de euros desde 2019. Sí, de película. Pero para contar la historia completa de Grandoreiro y entender el mundo de los troyanos bancarios de América Latina, es mejor empezar por el principio. Grandoreiro es apenas una de aproximadamente 12 familias de troyanos bancarios muy activos en América Latina que han estado siendo monitoreados por los investigadores de ESET desde 2019, que analizaron el comportamiento de cada uno de estos troyanos bancarios, sus características, qué los diferenciaba de otros tipos de troyanos bancarios presentes en la región y descubrieron que existe una conexión entre los creadores de estas familias de malware. Las campañas de Grandoreiro y de los demás troyanos bancarios de América Latina han apuntado a usuarios y a entidades bancarias de varios países de la región, pero sobre todo de Brasil, México, Argentina, Perú y Chile. Pero Brasil y los países latinoamericanos no han sido los únicos, ya que han estado muy activos también en España. Pero hablaremos de los troyanos bancarios en la segunda sección de este episodio. Antes quiero aprovechar al invitado que tenemos para este episodio, como decíamos, Camilo Gutiérrez, que es líder del equipo de investigación de ESET en América Latina. Así que bienvenido, Cami, una vez más a Conexión Segura. Y ya te dejo la primera pregunta de hoy. ¿Qué es un troyano bancario exactamente y qué lo diferencia de otros tipos de malware?
Bueno, ¿qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación. Cris, Sony. Y bueno, para arrancar definiendo lo que es un troyano bancario, estamos hablando de un tipo de código malicioso que está diseñado específicamente para robar información financiera, particularmente todo lo que tiene que ver con credenciales de acceso que permiten a los usuarios ingresar a sus actividades de home banking. ¿Qué lo diferencia de otros tipos de códigos maliciosos? Que es sigiloso, no se deja ver, quizás cuando lo comparamos, por ejemplo, con el ransomware. El ransomware es un tipo de código malicioso que hace todo lo posible para que el usuario se dé cuenta que está presente. En cambio, estos troyanos bancarios lo que hacen es ocultarse para que el usuario, cuando ingresa a su home banking, a su cuenta bancaria, no note que se agrega una nueva ventana en su navegador, y a través de esta ventana es como los ciberdelincuentes roban esta información de los usuarios y le permiten, obviamente, tener acceso a este tipo de cuentas.
¿Y cuáles son las características de los troyanos bancarios de América Latina, como Grandoreiro, por ejemplo?
Bueno, particularmente lo que hemos visto en estas campañas de troyanos bancarios en la región es que utilizan principalmente para propagarse campañas masivas de correos electrónicos, en lo que se conoce como mal spam o spam malicioso, y utilizan campañas, utilizan entidades, utilizan, digamos, medios que le permiten engañar a los usuarios, porque están muy relacionados con lo que pueden ver los usuarios en cada uno de los países, como pueden ser compañías, lo que pueden ser entidades de gobierno, y de esa manera llevar a que el usuario confíe en eso que está viendo, descargue, haga clic en ese enlace, descargue la aplicación maliciosa y se vea infectado. Entonces, de esa manera logran tener un alcance masivo, llegando a muchos usuarios, y que estos usuarios, obviamente, si no tienen las medidas de seguridad adecuadas, que vamos a estar hablando más adelante, caigan fácilmente en estos engaños y a partir de ahí, pues obviamente, entreguen su información financiera a estos cibercriminales.
Y te hago una pregunta más. Entiendo que una característica específica de los troyanos bancarios de América Latina tiene que ver con las ventanas emergentes falsas. ¿Podés explicarnos un poco qué es eso?
Exactamente. Lo que logran lo que buscan los cibercriminales es que cuando el usuario ingresa a esta o quiere ingresar a su home banking, no note que se le levanta una ventana falsa, ¿cierto? Que se superpone sobre esta página de home banking, y de esta manera el usuario está viendo que está ingresando a su cuenta de home banking normal, habitual, porque de hecho quizás pudo haber ingresado o digitado la URL directamente en el navegador. Esa es una característica de ese troyano bancario, que identifica cuando el usuario quiere ingresar a esa página web. No es que el usuario, digamos, como en otro tipo de ataques, esté ingresando a través de un enlace en una cuenta, en un correo electrónico de phishing o algo similar, sino que el usuario efectivamente está tratando de ingresar a su cuenta de home banking. Y lo que hace el código malicioso es que agrega una ventana diferente sobre esa página a la cual el usuario quería ingresar, y de esta manera logran hacer el engaño, porque el usuario ingresa o está creyendo que está ingresando su información en la página legítima. De hecho, en la URL se va a mantener la dirección de su home banking, pero realmente está ingresando su información en una aplicación adicional que se superpone sobre la página de home banking, y de esta manera, pues obviamente, logran robar de manera más efectiva la información financiera de los usuarios.
¿Y qué tan común es este tipo de malware? ¿Hablamos de una amenaza que tiene poca actividad si la comparamos con otros tipos de malware, o simplemente tiene poca visibilidad por parte de las personas?
Bueno, en cuanto a la visibilidad, sí podemos hablar de que tiene muy poca visibilidad. Es bastante difícil de detectar por parte de una víctima, porque es una de sus características de esos troyanos bancarios, mantenerse oculta. Y en cuanto a qué tan común es este tipo de amenaza, este tipo de código malicioso, la verdad que es bastante activo. Es una de las amenazas que más utilizan los cibercriminales. No podemos olvidar que para ellos esto es un negocio, es una manera de obtener recursos, de obtener dinero, y esta es una manera muy directa de obtener ese dinero, de ingresar directamente a las cuentas de las víctimas, extraerles, digamos, los fondos que tienen en estas cuentas, y luego hacer otro tipo de transacciones para obtener ese dinero finalmente. Entonces, se han convertido estos tipos de troyanos bancarios en una de las amenazas más utilizadas por los cibercriminales para poder mantener su negocio.
Bueno, clarísimo. Y para complementar esto que explica Camilo, según CaixaBank, entidad financiera de España, las tentativas de fraude que incluyeron la utilización de Grandoreiro habrían alcanzado los 110 millones de euros en pérdidas. Esta no es la primera vez que los cibercriminales detrás de estas familias de troyanos bancarios son identificados, porque en 2021 la Guardia Civil Española detuvo a 16 personas aparentemente vinculadas con la organización criminal detrás de los troyanos bancarios, como son Mecotio y Grandoreiro, y las detenciones ocurrieron en distintas ciudades de España, y según informaron las fuerzas de seguridad en aquel entonces, lograron detener intentos de transferencias bancarias por una suma de 3,5 millones de euros y esclarecieron 20 casos de estafas en los que se había logrado robar a las víctimas más de 250.000 euros. Ahora bien, está claro que la desarticulación en enero de 2024 de la infraestructura del troyano bancario Grandoreiro por parte de la Policía Federal Brasileña fue un golpe contra los cibercriminales detrás de estos grupos de troyanos bancarios de América Latina. Y ESET cumplió un rol clave en esta desarticulación. Y la pregunta que tengo ahora, Camilo, es ¿esto quiere decir que el troyano bancario Grandoreiro pasó a la historia?
Y la verdad que podríamos decir que pasa a ese infame grupo de amenazas que de alguna manera se pudo llegar o que se ha podido determinar quiénes son las personas que están detrás de la operación. Sabemos que llegar a este tipo de cibercriminales es una tarea complicada en la cual por lo general se necesita la interacción de las fuerzas de seguridad, de las entidades privadas, como en este caso ESET, aportando información valiosa sobre el comportamiento técnico de las amenazas. Pero en el caso de Grandoreiro, creo que va a pasar a la historia como el primer grupo de cibercriminales asociado con troyanos bancarios que finalmente fueron detenidos por las autoridades.
Si bien la industria de la ciberseguridad no suele involucrarse en el tema de atribuciones, lo cierto es que la Policía Federal de Brasil detuvo a personas relacionadas con Grandoreiro en Brasil y anteriormente hubieron detenciones en España. Teniendo en cuenta la presencia que tienen en América Latina, ¿podemos decir que los autores de estos troyanos son de la región?
A ver, la verdad que asegurarlo 100% no me atrevería a tanto, pero la realidad es que por la forma en la que están desarrollados los códigos maliciosos, al momento, por ejemplo, de estar analizándolos, de hacer reversing sobre esas piezas de malware, nos encontramos que hay, por ejemplo, comentarios, nombres de variables que están en portugués, más recientemente también en español, utilizan términos muy de la jerga de países de Latinoamérica, entonces eso nos lleva a pensar que las personas que están detrás de su desarrollo de alguna manera pueden estar en países de la región. Y además algo que surgió también del análisis de estas familias de troyanos bancarios, resulta interesante también que hay relaciones de estos desarrolladores de estos códigos maliciosos con cibercriminales también en Rusia, por ejemplo. Sabemos que los cibercriminales en Rusia tienen ya una historia bastante prolífica en cuanto al desarrollo de este tipo de amenazas. Y también se encuentra cierta relación, sobre todo en componentes utilizados en códigos maliciosos de cibercriminales o de grupos asociados con cibercrimen en Rusia, y luego los vemos replicados en estas piezas de malware que salen de este mundillo del cibercrimen en Brasil y en Latinoamérica. Entonces, sí, de alguna manera hay desarrollo de este tipo de amenazas en la región, y eso de alguna manera también a lo que nos debe llevar es a estar atentos, a reconocer que existen este tipo de amenazas y obviamente protegernos para evitar ser víctima de este tipo de códigos maliciosos.
Muy interesante esto, Cami, porque también nos ayuda a ver un poco la conexión que existe dentro de la industria del cibercrimen. Pero bueno, lo cierto es que, como decíamos antes, Grandoreiro es apenas uno de otros troyanos bancarios que tienen a Latinoamérica en la mira. De esto hablaremos en la siguiente sección.
Amabaldo, Casbaneiro, Ispadú, Guilma, Grandoreiro, Mecotio, Badocrist, Ausaban y Numando. Para los fanáticos del fútbol, esta no es la formación de Brasil del 70, sino que se trata de otro tipo de selección, la de los troyanos bancarios de América Latina, que representan una amenaza en sí misma. Y si bien comparten muchos rasgos y comportamientos, existen características que son únicas de cada familia de malware y que permite distinguirlos uno de otro. Acá es importante remarcar que el término troyano bancario latinoamericano se debe, entre otras cuestiones, a la región a la que suelen apuntar estos troyanos bancarios. Sí, adivinaron obviamente, es América Latina. Sin embargo, desde finales del 2019, vemos que varios de ellos añadieron a España y Portugal a la lista de los países a los que apuntan. Como explicó Cami hace un rato, tienen en común que la gran mayoría se distribuye a través de correo de mal spam, que suele incluir archivos adjuntos como un zip o un instalador de MSI, o bien que utilizan ventanas emergentes falsas que simulan ser la página de acceso de su banco para así robar las credenciales. También que todos tienen funcionalidades de backdoor. Esto les permite manipular ventanas, actualizarse, registrar las teclas que pulsa la víctima, simular acciones del mouse y el teclado, obtener direcciones URL del navegador de la víctima, cerrar sesión o reiniciar el equipo y bloquear el acceso a sitios web elegidos. Eso sí, para lograr que sus ataques sean exitosos, estos troyanos bancarios latinoamericanos requieren de varias condiciones. Por ejemplo, las vamos a repasar una a una. Que las potenciales víctimas sigan ciertos pasos necesarios para instalar el malware en sus equipos. Que las víctimas visiten uno de los sitios web que los atacantes tienen como objetivo e iniciar sesión en sus cuentas. Los operadores, a su vez, deben reaccionar ante esta situación y ordenar manualmente al malware que muestre la ventana emergente falsa y tome el control de la máquina de la víctima. Y las víctimas no deben sospechar de la actividad maliciosa y posiblemente incluso tienen que introducir un código de autenticación. Así todo, la eficacia ha sido muy importante, al igual que la cantidad de países que han sido atacados. ¿Podríamos hacer un repaso de los países con más detecciones de troyanos bancarios y algunos números que nos permitan entender su actividad en la actualidad, Cami?
Sí, a ver, mira, la verdad que revisando la telemetría de SED, lo que hemos encontrado, o lo que pude encontrar, fue, por ejemplo, que durante 2023, cuando hablamos, por ejemplo, únicamente de hashes o de archivos únicos relacionados con Gran Doreiro, durante todo 2023 vimos alrededor de 27.000 archivos diferentes. ¿Quiere decir eso que hubo 27.000 víctimas? No, sino que cada uno de estos archivos pudo llegar a cientos o miles de víctimas, más o menos como para hacernos una idea del volumen que tienen este tipo de amenazas. Entonces, hablamos de 27.000 archivos únicos vistos durante 2023 relacionados con Gran Doreiro. Eso nos da, en promedio, así haciendo cuentas por encima, de 300 hashes por día. Y durante 2024, de acuerdo a la telemetría de ESET, se han visto alrededor de 10.000 hashes diferentes. Esto nos da un promedio de 111 hashes diferentes por día. Lo cual, si lo comparamos con los 300 que se vieron durante 2023, nos deja ver que efectivamente ese takedown que se hizo en compañía de la Policía Federal de Brasil y la Policía Nacional de España tuvieron un impacto sobre la operación de Gran Doreiro. Evidentemente no la dio totalmente de baja. Este tipo de amenazas las podríamos asimilar con lo que es una hidra, das de baja una cabeza, pero bueno, hay otras que van a seguir funcionando. Y de hecho también, por ejemplo, si analizamos el top de países en los cuales se tuvieron más detecciones de esta amenaza de Gran Doreiro, si comparamos lo que fue 2023 y lo que va de este año 2024, vemos que el top 5 de países durante 2023 en detecciones de Gran Doreiro estaba conformado por España, México, Brasil, Argentina y Portugal. Y en lo que va de 2024, el top ahora se compone de México, Perú, Brasil, Argentina y España. Entonces vemos que efectivamente en aquellos países donde hubo una intervención más directa de las policías, hubo una reducción, por lo menos en la cantidad de detecciones, lo cual obviamente nos habla de lo importante de la colaboración entre las entidades de las fuerzas y de las entidades privadas. Y algo particular y bastante importante e interesante también que noté en nuestra telemetría, que está bueno que también lo tengamos en consideración, es la aparición en los últimos meses de troyanos bancarios relacionados con tecnologías móviles, particularmente con Android. Es algo que quizás durante el año pasado no se vio de manera tan intensiva, pero que a partir de este año empezamos a notar más detecciones de troyanos bancarios que apuntan a dispositivos móviles con sistema operativo Android, lo cual obviamente también abre una nueva posibilidad para los cibercriminales y para los usuarios también la necesidad de considerar la protección de este tipo de dispositivos.
Bueno, como vemos, en los últimos años ESET ha estado monitoreando la actividad de los troyanos bancarios de América Latina y puntualmente en el 2020 se publicó un análisis que muestra la cooperación entre distintos autores de estos troyanos bancarios que a los investigadores les ha permitido establecer un vínculo entre ellos, principalmente por las características que tienen en común, como las tácticas y técnicas que comparten y que emplean para el robo de las cuentas bancarias. Cami, ¿qué lectura debemos hacer de esta cooperación entre los autores y los troyanos bancarios que hemos estado apuntando?
A ver, cuando entendemos que las personas que están detrás del desarrollo, de la creación de este tipo de amenazas, entre ellos están colaborando, que de alguna manera se comparten maneras de realizar sus ataques, de desarrollar estos códigos maliciosos, lo que debería dejar como reflexión es qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la protección, o sea, qué es lo que estamos haciendo los diferentes actores, digamos, públicos, privados, en materia de colaboración para poder hacerle frente a este tipo de amenazas. Si algo, entre comillas, pudiésemos aprender de estos cibercriminales, es precisamente que es necesaria esa colaboración entre esos diferentes actores que constituimos el mundo de la ciberseguridad para poder hacer muchísimo más seguro el entorno para nuestros usuarios y, obviamente, poder hacer frente a este tipo de amenazas.
Bueno, y si bien estos troyanos bancarios de América Latina comparten, como hemos visto, diversas características, tienen sus diferencias. Además de que algunos han expandido sus límites más que otros, algunos como Mecotio, por ejemplo, también han incursionado en el robo de criptomonedas. Creo que esto nos muestra también que este tipo de amenazas informáticas no son estáticas y están en constante evolución, actualizándose, y los operadores detrás de estos troyanos van ampliando sus objetivos, ¿no, Camilo?
Y la verdad es que sí, ya lo mencionábamos hace un momento, hay dinero, lo que buscan los cibercriminales es obtener una ganancia económica a través del perjuicio, obviamente, de las víctimas. Y para lograr esto, lo que van a buscar es nuevas estrategias. Van a buscar nuevas formas de obtener esa información, de obtener acceso a las cuentas de los usuarios y obtener más ganancias económicas. Finalmente, es un negocio y como cualquier negocio, pues obviamente el objetivo va a ser que siga creciendo.
Para la tercera sección tenemos una noticia, y creo que no es muy buena, y es que Grandoreiro, Mecotio y compañía no son los únicos troyanos bancarios interesados en el robo de credenciales bancarias. Si bien el tipo de malware se ha diversificado con los años, producto de una evolución del modelo de negocio del cibercrimen, que no solo busca el dinero de sus víctimas, sino también otros datos personales o bancarios, el malware que roba credenciales bancarias sigue presente a nivel global y con distintos protagonistas. Por otra parte, además del malware, los cibercriminales también utilizan otros métodos para el robo de credenciales bancarias. Por ejemplo, siguen utilizando sitios falsos con URLs que incluyen el nombre del banco y que hasta tienen una apariencia muy similar al sitio oficial. En 2024 seguimos observando sitios de estas características que se distribuyen a través de correos electrónicos, cuentas falsas de Twitter, Instagram o anuncios en redes sociales, así como también mediante falsas aplicaciones bancarias. Si hablamos de anuncios, una simple búsqueda en Google nos puede llevar a estos sitios fraudulentos que logran aparecer entre los primeros resultados de búsqueda, muchas veces posicionándose justamente en forma de anuncios. Pero estas no son las únicas maneras. Por eso, Camilo, te preguntamos, ¿qué otras maneras utiliza el cibercrimen para obtener las credenciales bancarias?
La única amenaza que está por encima de los troyanos bancarios en cuanto a estrategia de los cibercriminales para obtener esta información sensible de los usuarios son las campañas de phishing. Las campañas de phishing, sin lugar a dudas, son y han sido una de las principales herramientas utilizadas por los cibercriminales. Es bastante vieja la metodología de engañar a ese usuario desprevenido, a esa persona desprevenida de que lo que está viendo es realmente algo en lo que puede confiar. Y del lado de los cibercriminales no les implica un desarrollo técnico muy fuerte. Es relativamente sencillo para estos cibercriminales desarrollar este tipo de campañas de phishing desde el punto de vista técnico. Y por eso siguen siendo la herramienta más utilizada por estos cibercriminales para obtener este tipo de información. Y también hay otro tipo de códigos maliciosos que pueden llegar a ser utilizados con este objetivo, que son los infames RATs, los Remote Access Trojan, los troyanos de acceso remoto, que le van a permitir a un atacante tomar control del dispositivo de la víctima, y dentro de ese control que pueden obtener es el, por ejemplo, toda la información que el usuario va tecleando, archivos que estén dentro de la computadora del usuario, y a partir de ahí, pues obviamente, tratar de obtener esta información financiera, esta información sensible, y lograr ese acceso a esas credenciales bancarias y finalmente obtener esa ganancia económica, que es lo que están buscando.
Clarísimo, Cami. Y agrego que en nuestro portal We Live Security hemos visto sobrados casos de aplicaciones falsas en Google Play y hasta campañas que utilizan el nombre de ChatGPT para distribuir estos troyanos bancarios. Y el cibercrimen no se detiene en su búsqueda de nuevos vectores de ataques. Según el sitio Bleeping Computer, 10 nuevas familias de troyanos bancarios atacaron casi 1,000 aplicaciones bancarias en un total de 61 países. Y estoy hablando solamente de 2023. Pero por supuesto que hay maneras de estar protegido. El primer paso, como siempre en estos casos, es interiorizarse, mantenerse informado de las estrategias y técnicas que utilizan los cibercriminales para obtener las credenciales bancarias y cualquier otro tipo de información sensible. Y en segundo lugar, para mantener las claves protegidas, es prioritario contar con una solución de seguridad de buena reputación, como las que ofrece SET, que cuidará todas las operaciones en línea, pero sobre todo las bancarias. También hay buenas prácticas que las personas pueden seguir siempre para minimizar los riesgos. Y te hago la última pregunta, Camilo. ¿Qué recomendaciones tienen desde el laboratorio de SET para no ser víctima de este tipo de malware?
Más allá de que cuando hablamos de estos troyanos bancarios estamos hablando de un tipo de código malicioso muy específico, no deja de ser un código malicioso en sí. Entonces, los cuidados deberían estar alrededor de los tres pilares fundamentales cuando hablamos de protección. Por una parte, en contar con tecnología de protección, es decir, tener una solución de seguridad instalada que nos pueda advertir cuando algo malicioso se está tratando de instalar en nuestro dispositivo. Es muy importante tener estas soluciones de seguridad. El segundo pilar tiene que ver con el uso que hacemos de la tecnología. Esto incluye ser cuidadosos desde dónde descargamos aplicaciones, siempre hacerlo de repositorios oficiales, de fuentes oficiales, ser cuidadosos con mantener actualizadas las aplicaciones, los sistemas operativos que utilizamos. Particularmente para hacer frente a este tipo de amenazas, es muy importante contar con un segundo factor de autenticación activado en las cuentas bancarias, porque esto de alguna manera también nos permitiría que si el atacante logra acceder a ese nombre de usuario, esa contraseña con la cual accedemos a nuestro home banking, bueno, va a tener que tener acceso también a ese segundo factor de autenticación, que puede ser o que suele ser una aplicación en el dispositivo móvil. Entonces, vamos a complicarle a esos cibercriminales el acceso a nuestra información. Entonces, el segundo factor de autenticación se vuelve algo clave en este caso. Y el tercer pilar tiene que ver con la educación. Estar al tanto de cuáles son estas estrategias que utilizan los cibercriminales, cómo funcionan, qué es lo que utilizan para tratar de engañarnos como usuarios y a partir de ahí, pues obviamente, tomar las mejores medidas de precaución. Entonces, si lo incorporamos, va a ser muchísimo más fácil. Y lo más importante, pensar que la prevención siempre es la mejor forma de mantener nuestra información segura. Es muchísimo más fácil prevenir una infección que eliminarla.
Las credenciales bancarias son uno de los activos más valiosos para las personas. Tener acceso a ellas significa para los cibercriminales el obtener las llaves de tu caja fuerte. Si bien muchas personas no son conscientes de la existencia de amenazas como los troyanos bancarios porque nunca les ha pasado nada o no han escuchado un caso cercano, la realidad es que existen y basta con que una vez nos agarre desprevenidos para lamentarlo. Pero como vimos en el episodio de hoy, troyanos bancarios como Grandoreiro o Mecotio han amasado grandes sumas de dinero a costa de víctimas desprevenidas en América Latina y son muestras reales de la existencia de esta amenaza informática. Por eso, estar informado y conocer las estrategias que utilizan, así como contar con un software de seguridad integral y confiable en el smartphone o en la computadora de escritorio, es tan importante como tener siempre presentes las buenas prácticas, como no confiar en sitios sin revisar su autenticidad, tampoco emails que denotan una urgencia injustificada o que nos hablan de facturas pendientes o de deudas, entre muchas otras. Antes de terminar, les recordamos que nos cuenten qué les pareció el episodio en la caja de comentarios de Spotify y que nos digan qué temas les gustaría que tratemos en próximos episodios, y también pueden hacernos llegar sus comentarios en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como STLA o en LinkedIn como ESET Latinoamérica. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo, así que nos vemos el próximo mes para hablar de ciberseguridad en el próximo episodio de Conexión Segura.